tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:01, 19:01 de este viernes 8 de mayo de 2020. José Ríos, ¿cómo estás tú? Muy bienvenida.
Muy bien, Matías, ¿tú qué tal?
Bien,
cambiaste
raro.
De estudio, veo.
Sí, 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 cambié de estudio y raro porque estoy tratando de imponerme una cuarentena un poco más estricta. Uh-huh. Y hice el programa en la mañana desde acá en mi casa también.
Sí.
Hoy
sí.
No tengo programa en el canal de la noche, por lo tanto desde aquí salgo todo el día, más yeah. que las caminatas aquí cerca, pero sí. Todo el día muy guardado. Entonces, claro, es raro porque no se corta el día. Al no cortarse el día uno se desenchufa.
Claro.
Imagino que te debe estar pasando a ti hace mucho rato. Se te pierden los parámetros de qué día es. Entonces he estado todo el rato acordándome de que no es sábado y que tengo programa de radio.
Claro, que en algún momento vas a tener que hablar.
Tal cual, entonces estuve toda la tarde muy preocupado de que no se me pasara el tiempo. Bueno, y todas estas configuraciones mentales.
¿Y qué hiciste? ¿Te pusiste claro. despertador, algo?
No, alarma. Estuve tan preocupado que me senté mucho rato antes para que no sí. pasara esto. Así que, pero bueno, son vicisitudes que le están ocurriendo a muchos, a miles de hecho.
Matías,
a mí no me había pasado.
¿Y esta decisión la tomas porque tú hasta ahora habías estado bastante, por distintas razones, venías mucho a la radio, vas al canal, etcétera? ¿La tomas por esta situación que se han multiplicado los casos? ¿Por eso decides finalmente a lo mejor guardarte un poco más?
Claro, de eso se trata, tratar de justamente de cambiar rutinas, de aportar con lo que uno pueda, básicamente, salir menos, porque al final cuando uno cambia, y esto es lo que uno le entiende a las personas que te explican, cuando uno cambia, el otro ve que tú cambias y él se siente obligado a cambiar. Yo he cambiado porque yo, alguien que está cerca mío, veo que se cuida más de lo que me cuidaba yo, y es una cadena que lo que va construyendo socialmente es que nos cuidemos y estemos transmitiendo todos en la misma sintonía. Al final es eso. Porque ir a la radio a mí me queda bastante cerca, sí. Me queda bastante cómodo porque cambio el switch del día. Pero bueno, tratando. Pero aquí estamos en este viernes 8 de mayo, que es viernes. Y que fue un viernes. A ver, ¿cómo lo catalogarías tú respecto de las cifras, respecto de. Del discurso del ministro Mañalich?
Yo creo que fue, como dirían los doctores, estable dentro de su gravedad. Bajaron un poco los casos, pero siguen siendo altos. Han subido los enfermos que están en UCI, pasamos los 500. Son números, yo sé, pero son como barreras psicológicas que uno va como sí. va pasando etapas. Como ayer te decía que habíamos superado los 2.000 personas hospitalizadas por coronavirus, hoy hay más de 500 de estas que están en tratamientos intensivos. Entonces, claro, como que uno empieza a tomar conciencia de que esta cuestión se está complicando. También lo vimos con el tema de los respiradores, todavía quedan, pero vamos agotando lo que hay. Entonces, claro, todavía tenemos espacio, hay margen, pero vemos que la cosa se está poniendo más compleja.
Claro, y te empiezan a llegar ya informaciones de doctores, de clínicas y hospitales que empiezan informalmente a decirte que empieza a subir la demanda por servicios hospitalarios. Claro. Hay algunas cifras que te voy a compartir después para que veas y compartamos con otros auditores, de que estamos quizás en una nueva palabra prohibida, yo sé, una nueva meseta de los 1.500, los 1.300, ojalá la mantengamos por ahí, ojalá la bajáramos, pero esto va a tener una repercusión en la gravedad de los enfermos en un par de días más, porque ya viene de hace unos 5 o 6 días este aumento.
Se empieza a agravar, cuando se agrava a partir generalmente claro. desde el sexto.
Exacto, entonces esto es lo que viene y nos tiene a todos un poco asustados, preocupados. Y yo no vi al ministro Mañalich esta mañana, pero sí hubo gente que lo vio y me contaba que se notaba una persona con cierto nivel de preocupación.
No lo vi yo tampoco.
Pese a que la mascarilla, no sé si tú lo pudiste ver,
no lo vi.
Percibir eso, yo no lo vi. Así es que en eso estamos. Pues bueno, vamos luego, entramos en los detalles de números para veamos otros temas que tengamos para hoy. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico. Bueno, como lo comentamos un poco ayer, pero hoy día se dieron más detalles respecto a la operativos y esta coordinación que va a haber entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y los alcaldes para el tema de la fiscalización. Incluso anunciaron, Matías, que van a salir los boinas negros a la calle. Sí, a mí sí, no me gustaría encontrarme con uno así que caminando en la mitad de la calle. Yo creo que es bien disuasivo.
Les prometo de antemano que voy a hacer caso.
Sí, me guardo al tiro, imagínate.
Ay, 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 bueno. Claro, porque esta noche a las 22 horas empieza el toque de queda e inmediatamente se engancha la cuarentena obligatoria para 25 comunas aquí en la región metropolitana, más las que hay fuera de esta región y que hace que solo en esta región haya 5 millones de habitantes, un 63% aproximadamente de los habitantes de esta región con cuarentena total.
Sí, son muy pocas las comunas que quedan en cuarentena en regiones. Creo Victoria, Angol y Arica. El resto todo ha ido dejando la cuarentena. Por lo tanto, como ya lo sabemos, los esfuerzos se están centrando en la región metropolitana que concentra más de y Antofagasta. Más del 80.
Mejillones.
Sí, y más del 80. Y tantos por ciento de los casos. Sí, se me olvidaron las dos del norte, Antofagasta y Mejillones.
Sí, exactamente. Ya, pues, ¿está Francesca Ravizza con nosotros ahí?
Está acá, de dorado, regia.
Francesca Alessandra, pero veo inmediato el video.
Ahí, mírala.
Pero a qué nivel, qué elegancia. Francesca, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
¿Cuidándote?
Cuidándome. Mucho.
Ya, ¿todo bien en tu entorno? ¿Todo bien cuidado?
Sí, mi familia está bien. No fue mi culpa, como Arturo Vidal, como el video de Arturo Vidal.
¿Cuál es ese
video? ¿Se acuerdan cuando chocó el Ferrari?
Ah, no fue mi culpa.
Mi familia está bien, estoy bien, no fue mi culpa.
Ay, Francesca.
Ya vamos a los titulares.
Vamos a los titulares.
El Ministerio de Defensa y los alcaldes de la región metropolitana preparan una intensa fiscalización a horas de inicio de la histórica cuarentena en 25 comunas de la región. Tras un encuentro entre el jefe de la cartera, Alberto Espina, y los ediles, se decidió que los principales puntos del plan incluirán patrullajes móviles, oficiales de enlace con los jefes comunales y fuerzas de élite de las Fuerzas Armadas. Finalmente, 248 chilenos varados volvieron al país tras un operativo que realizó el gobierno para repatriarlos desde el Asia-Pacífico y Nueva Zelanda. La Cancillería informó que el proceso demoró 9 días entre gestiones para conseguir salvoconductos y alojamientos en los distintos países. El embajador de Chile en España informó que este sábado despegará un avión con 288 pasajeros desde Madrid. Según explicó Roberto Ampuero, los beneficiados se tratan de personas que estaban en distintos países de Europa, aparte de España, como el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Portugal y Francia. Este es el segundo avión que despega desde el país ibérico en una semana, ya que el primero trasladó a 131 personas hacia Santiago. El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, confirmó que Madrid, en base a criterios exclusivamente sanitarios, se mantendrá en la fase cero porque no cumple con los requisitos necesarios para avanzar a la fase 1 el próximo lunes. Madrid pedirá pasar a la fase 1 el próximo lunes 18 de mayo. El gobierno lo estudiará a lo largo de la semana. Y la Conmebol expresó su sorpresa por la nueva reglamentación de la FIFA que permite 5 cambios en los partidos y aseguró que la Confederación no fue consultada al respecto. Alejandro Domínguez, presidente del ente que regula el fútbol sudamericano, anticipó que la disposición será sometida a revisión antes de ser implementada en las competiciones de la región. Aclarar en este punto que los 5 cambios son mientras vuelve el fútbol, cuando todavía está el coronavirus. Es una decisión que puede que no sea definitiva.
Oye, Francesca, ¿qué va a pasar con el sucesor de Sebastián Moreno? ¿Hay alguna información al respecto?
Sí.
¿Nada todavía?
El próximo 31 de... Hoy día debería haber circulado un comunicado en los clubes, a los presidentes de los clubes, para preguntarles si el jueves se podía hacer un consejo de presidentes vía Zoom, porque recordemos que la comuna donde está la NFP va a entrar en cuarentena en un par de horas, así que van a tratar de hacerla de manera online para poder aceptar su renuncia y llamar a elecciones y a lo mejor buscar una directiva interina.
Perfecto, gracias.
Que estén bien.
Francesca Ravizza, muchísimas gracias. 7:10 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, como la situación lo amerita, ya se está haciendo una tradición dentro de esta pandemia, dentro de esta no normalidad que estamos viviendo. Revisemos cifras, revisemos los números de hoy y cómo se van comparando con los días anteriores. ¿Qué te parece?
Démosle. Bueno, hoy día, vamos. Matías, se informaron 1.391 casos nuevos, de los cuales 1.183 son sintomáticos y 208 asintomáticos, lo que totaliza un número de 25.972 casos a nivel país. Sí. Murieron 9 personas, Matías, lo que suma
294
casos. Se hicieron 11.735 test, cuestión que fue destacada justamente por el ministro, porque se están haciendo muchísimos test.
Eso está muy bueno, exactamente. Oye, y la déjame mirar otra cifra que es la que a mí me interesa siempre.
La de los,
pacientes de estado crítico.
Sí, dale.
Bueno, se mantiene en 79, me parece que es el mismo número que ayer. Fíjate que estuve mirando, por ejemplo, el número de pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva por COVID-19 son hoy día 429. Sí. Quédate con esa cifra, 429. Fui a mirar hacia atrás. Si es que está teniendo un alza así explosiva, miré 2 días hacia atrás en el informe epidemiológico de hace 2 días y ese 429 era 486. Me gusta rescatar esta buena noticia,
bueno,
porque
sí.
Alguien dirá, bueno, pero es muy poquito más bajo hoy día. Bueno, pero por lo menos no sube.
Déjenme, no sube y hay más casos, por lo tanto quiere decir que están evolucionando, claro, de alguna manera mejor de lo que pensábamos.
Muy buen punto. Entonces, si hoy día hay 429 pacientes en UCI, hace 2 días había 486. 486. Déjame mirar, si hoy día estamos a 8, déjame mirar hace 5 días. Arbitrariamente, porque tengo todos los días aquí. El día 3 de mayo, que lo que pasaba con esos pacientes con ventilador mecánico, lo voy a mirar inmediatamente. Aquí, perdón, pacientes UCI, había 449. Es decir, andamos en el barrio de los 400, hace 2 días 480, hace 5 días 450, hoy día 430. Eso está más o menos estable y tocamos madera, porque ese es el miedo que tenemos para un par de días más, el que esto se nos dispare.
Por supuesto.
Yo te había hablado.
Oye, Matías, y no solo por el tema de los ventiladores mecánicos, que obviamente es un tema muy importante, sino también porque lo que están diciendo muchos doctores es el ventilador mecánico también requiere de una persona que sepa utilizarlo. No es cualquier doctor el que puede manejar y operar este tipo de máquinas. Por lo tanto, también en esta suma hay que introducir la capacidad médica que hay para este tipo de procedimiento.
Exactamente. Te voy a comentar un cuadro que además te lo voy a mandar por interno en este momento para que estemos hablando sobre lo mismo, que es muy interesante. Se lo agradezco a Rodrigo Álvarez, nuestro compañero de radio, que me lo envió esta tarde. Ahí te había llegado y lo podemos comentar entre los dos. Fíjate que esto es una evolución de uso de camas.
Ya.
Y de recintos hospitalarios. Uh-huh. ¿Te llegó ya, no?
Sí, lo estoy mirando.
¿Sí?
Sí.
Bueno, este cuadro, yo se lo podría compartir a Lucho, si se lo puedes compartir tú, Luis, para que lo ponga en el streaming, si pudieras.
Yo se lo mando.
Esta es una evolución desde el 15 de abril a la fecha. Estamos a 8 de mayo. Es decir, son aproximadamente 3 semanas. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice? Dice que hay una importante alza y crecimiento en el uso de camas básicas, que tiene mucho que ver con lo que nos decía Luis Castillo el otro día. Es decir, pasamos de los contagiados que pueden estar en su casa,
claro,
¿no es cierto?, incluso asintomáticos o con síntomas, pero que estén en su casa,
claro,
pero un paso siguiente es cuando tú tienes que recurrir a un hospital, claro, y te tienes que acoger en una cama. En primer orden, me imagino, básica.
Por temas de oxigenación, probablemente, ese tipo de cosas.
Claro, cama fácil. Esa curva tiene un crecimiento preocupante. Sí. Porque el 26 de abril, a hoy, 8 de mayo, el 26 de abril estaba en 500 camas. Hoy día está en 1.100.
Está súper disparado.
Más que preocupante, ¿no?
Sí.
Camas básicas, por favor, para que no nos confundamos. Y la curva es muy evidente al alza. Si nosotros bajamos al segundo nivel, que son camas medias,
claro,
ese mismo 26 de abril estaban 200 camas medias, todos estos son números, usted sí. me perdonará, pueden ser un poquito aproximados, ¿eh? Porque es un gráfico muy grueso. Pueden ser 205, 210, pero en el orden de las 200. El mismo 26 de abril, hoy día estamos en el orden de 350. Sí, las más medias.
Y esa curva es bastante plana, si uno la observa, no ha variado mucho desde el 15 de marzo incluso.
Claro. Yo diría que del 30 de abril al 7, o sea, la última semana, se ve un alza importante de unos 250 a unos 350 hospitalizaciones en camas por pacientes COVID, estamos hablando naturalmente, no en todo Chile y de otras patologías. Uh-huh. Entonces, allí tenemos una curva bastante más moderada, pero tampoco está plana, uh-huh. ¿Ok? Ha subido en la última semana de 250 a 350 los pacientes COVID en camas medias. Claro. Pasamos a la, creo que es la ITU.
Eso te iba a preguntar yo, fíjate, no sé.
No lo sé, así que omitámoslo para no...
Sí, vámonos a las UCI mejor, que sabemos lo que son. ¿Te parece? Bueno, las camas UCI, que son las celestes, el 21 de abril... estaban en cerca de 400 camas, bastante parecido a lo que pasaba con las camas básicas. Y ahí se ha mantenido bastante parecido. Hoy estamos, eso sí, en 500 camas. Pero durante todo este tiempo ha estado bastante regular y de hecho podría decir yo que es la curva más plana de todas las que vemos hasta el momento. Así que, como decía bien Matías, el incremento mayor que se ha producido en términos hospitalarios se da precisamente en las camas básicas, es decir, enfermos que no están tan graves, pero que por algún u otro motivo han tenido que ser hospitalizados y no pueden seguir el tratamiento desde sus casas. Eso con respecto a las camas. Hay un tema que a mí me preocupa bastante y tiene que ver con el triste fallecimiento de un niño menor de 13 años. Es el primer caso en Chile. Si bien hay cerca de 80 menores de 18 años que están en este momento con COVID, esta es la primera muerte que pasa. Bueno, este es un niño que tenía una enfermedad previa, estaba bastante inmunodeprimido, había recibido un trasplante de médula en enero, y bueno, por distintas razones, al principio tenía las visitas muy, muy limitadas, pero claro, el niño también, los doctores consideraron que necesitaba cariño, necesitaba otros temas para su recuperación, por lo tanto comienzan a dar ciertos permisos para que el niño comience a recibir visitas. Bueno, hace un par de semanas una pariente, tengo entendido, o una amiga de la familia, no sé bien, visitó al niño y luego informó que tenía COVID. Con este antecedente, los doctores del Calvo Maquena, donde estaba este niño, lo trasladan rápidamente a la UCI y no, finalmente el niño no resiste y ayer murió. Esto yo creo que nos plantea, claro, el tema de las visitas y revisar nuevamente los protocolos dentro de los hospitales porque... Claro, que es triste todo lo que está pasando, aunque es uno, pero claro, marca, como decíamos, nuevamente un hito en lo que es esta enfermedad en el país.
No, es tremendo porque es el primer menor de edad, entiendo. No sé si tú lo capaz de decir. Sí. El primer menor y claro, tenía enfermedades de base importantes, pero a lo mejor, bueno, imposible contrafactual, ¿no? ¿Cuánto iba a tener de sobrevida con las enfermedades que tenía este chico sin el COVID? Pero esto nos habla también, nos da una señal de lo grave que es, porque tenemos una población en Chile que tiene muchas enfermedades de base, no solo personas que tengan algún cáncer, sino personas que sabemos hipertensos, sabemos lo que pasa. Por lo tanto, este es un riesgo extra, una pena, pero... Nos vamos a empezar a enfrentar con casos dramáticos, probablemente. Eso es parte del... Ojalá sean los menos posibles. Nunca nadie nos ha dicho que no los va a ver. 7:20 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Mm-hmm. Bueno, esta noche empiezan los casos de las cuarentenas ya obligatorias y duras a un porcentaje importante, yo diría, de la población de Chile.
Sí.
Porque es el 63% de la región metropolitana, son 5 millones aproximadamente, de un total de 17 millones, por lo tanto, estamos hablando de poco menos del 30% del país, sí, de la población del país. Y es relevante, podemos mencionar las comunas que parten a las 10 de la noche, porque eso lleva a que tú nos expliques lo que tú explicaste al principio. Es el trabajo de las Fuerzas Armadas, de policía, es un trabajo serio, grande, amplio, que va a requerir de mucha comprensión de la población y ayuda.
Exactamente. Bueno, las comunas las tienes tú por ahí, Matías, pero...
Vamos juntos, si quieres. Sí, son 20 de las 32 que tiene la región metropolitana. Parte tú si quieres.
Es bueno, dame un segundo.
Cerro Navia.
Ya.
La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Peñalolén, Renca, San Joaquín, San Miguel. ¿Tienes más tú por ahí?
Sí, lo que pasa es que no la encuentro. Acá la tengo, ya la quité. Ya, Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Renca, Peñalolén, San Joaquín y San Miguel. Y se amplía, además, al resto de lo que quedaba casi entero de Puente Alto, San Bernardo, San Ramón se completa y también se completa La Pintana. Se mantienen Quinta Normal, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, Recoleta, Quilicura, Santiago, Independencia.
Ahí está. Entonces son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí 20 en la región metropolitana. Y le tenemos que agregar
Arica, Angol, Victoria.
Y Antofagasta y Mejillones.
También.
Antofagasta es un radio urbano.
Tal cual.
Y salen de cuarentena.
Ñuñoa
y Punta Arenas, que ya salieron ese mismo día. Por lo tanto, estamos con 25, si no me equivoco, son 25 ya las comunas del país que están cuarentenadas. ¿Qué trae esto con esta cuarentena vigente? Naturalmente trae aparejado un trabajo del cual hasta ahora no habíamos tenido noticias o no había sido necesario, que es lo que tú señalaste al principio.
Claro, todo el tema de la fiscalización. Y yo conversaba con el alcalde Delgado de Estación Central, Rodrigo Delgado, que también es presidente de la MUNCH, y me decía que este tema de la fiscalización y la coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, la solicitaron los propios alcaldes, porque también lo habíamos hablado con Felipe Alessandri, ¿te acuerdas tú? Que ellos sentían que no tenían todas las posibilidades de ellos fiscalizar y necesitaban también el apoyo en esta medida de los policías y los militares. Entonces, bueno, finalmente se logra que el ministro de Defensa estableció un enlace del mundo militar con cada alcalde para ir coordinando, no solo por el tema de las fiscalizaciones, Matías, también porque hay un tema de delito. Ha aumentado, si bien las cifras de delito han bajado durante la pandemia, me decía el alcalde Delgado que la gravedad de los delitos son más fuertes. O sea, si antes había más carterazos, hoy estamos viendo más portonazos y robos con violencia y temas como más complejos. Por lo tanto, la presencia militar y la presencia policial es sumamente importante para ambas situaciones, no solo el tema de la fiscalización para que la gente no ande por las calles, etcétera.
Claro, lo que hay que entender es que a partir de esta noche, por lo menos en la región metropolitana, que entra un 63% de las personas que vivimos aquí a esta cuarentena, va a cambiar un poco el tono de vida. Vamos a tener una presencia en las calles distintas, va a haber un vacío de las calles muy distinto, porque si tú miras el mapa, es bien impresionante, es gran parte de Santiago. Lo que pasa es que hay una corona de fuera de otras comunas que son más bien con aspectos bastante rurales, más los del sector oriente que ya estuvieron al principio, pero el resto es un gran manchón. Le hacen un gran seguimiento, un gran manchón central de toda esta región que va a estar con una cuarentena muy drástica, porque la vez que estuvieron otras comunas no fue tan drástica, no fue necesaria la salida ni de la Boina Negra, ni de tantos militares, eran carabineros, pero no, eran un poco más relajados. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos que a partir de esta noche va a ser, sí, sobre todo para los santiaguinos, metropolitanos me refiero, uh-huh, un modo de vida, al menos por una semana, distinto, totalmente distinto. Va a ser, efectivamente,
va a ser una cuarentena real y real, mucho más, como decíamos, disuasiva. O sea, el temor a salir va a ser bastante más evidente.
Exactamente. Así que eso, de eso tenemos que preocuparnos y de eso tenemos que hacernos cargo ahora. Son las 7 de la tarde con 26 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal. Bueno, hay otro tema, Matías, que tiene que ver, lo hemos hablado, pero sobre todo lo hemos hablado en respecto al turismo extranjero, pero hay todo un tema y hay un artículo bastante interesante en La Tercera, en esta sección que se llama Piensa Digital, sobre la crisis de los hoteles que está viviendo Chile. Fíjate que el 96% de los hoteles hoy están cerrados y hay más de 400.000 trabajadores afectados. Las cifras son súper impactantes. Las entregó el vicepresidente de la Asociación de Hoteleros, Alejandro Hughes, donde decía justamente que el 96% de este tipo de establecimientos están cerrados. Y además dice que es muy difícil sostener el negocio si esto dura más de 3 o 4 meses. Y mientras no se abran las fronteras y no se vuelva a la normalidad, la industria no va a poder funcionar. Bueno, el tema de los hoteles además es un tema que se venía arrastrando hace tiempo. Comenzó con el estallido social y durante el verano, que generalmente es una súper buena época y es la mejor temporada de los hoteles, esta se vio más afectada que otros años, porque, por ejemplo, dice este artículo que hubo un 20% menos de reservas de estos hoteles, de los hoteles durante el verano. Así que esto solamente viene a agravar la situación. Lo has visto, mira, es bastante, no, las cifras, las cifras son bastante durísimas. Bueno, porque no solamente, bueno, dice este artículo que ellos esperan que el turismo nacional se active a partir de septiembre, pero que el tema internacional no creen que esto comience antes del 2021. Aunque dicen que podrían tener una ventaja respecto, por ejemplo, a aplicaciones como Airbnb, porque dicen que, claro, los hoteles pueden establecer medidas higiénicas y de distanciamiento y de alcohol gel y de uso de mascarilla de forma más fácil que las aplicaciones, los departamentos que uno no sabe muy bien a dónde llega. Así que esa es una de las caras positivas que ellos les ven, pero la verdad que la situación es crítica. Cuentan el caso de The Singular y también de Cumbre, y la verdad que los dos están pasando momentos extremos. Casi todos sus empleados están acogidos a la ley de protección del empleo y solamente una mínima parte de la planta sigue trabajando, sobre todo gente de limpieza y del equipo comercial, que están trabajando a mil para crear estrategias comerciales para poder tratar de dar vuelta la situación, que es crítica.
Claro, además habíamos tenido en el último tiempo un gran auge del sector hotelero y del sector turismo. Entonces, la capacidad instalada, la cantidad de empleos que hay, no solo hoteles, también restaurantes, sí, el turismo general, viajes, yo ando a ver a todos los lugares del norte y del sur que son de mucha atracción turística, cuántas personas tienen su van, su minibus que transportan personas. O sea, hay una cantidad de servicios anexos al viaje mismo, que nosotros quedamos con los hoteles solamente, que es dramático, pero hay una cadena para atrás de guías turísticos, sí, que hace que sea un sector muy, pero muy golpeado. Sí. Algunos dicen que a futuro, o una vez que logremos sacar un poquitito ya la oreja y la nariz hacia la calle, cuando usted, comillas, mejore esto en algo, uh-huh, y empecemos a pensar en turismo, La pregunta es cuánto turismo local y cuánto turismo extranjero vamos a tener los chilenos. ¿Va a seguir la demanda con el turismo extranjero, que era muy grande de los chilenos? ¿O dada la crisis económica vamos a buscar otro tipo de turismo?
Claro. Más local,
también queremos estar en lo conocido en nuestro país. No nos queremos quedar...
Claro. ¿Cuándo nos van a dar ganas de volver a subirnos un avión?
Pero José, ¿sí? ¿Tú no piensas que el miedo de quedarse varado en Roatán, en Grecia o en Sudáfrica o en Europa?
Imagínate.
Entonces, probablemente va a haber una demanda importante por turismo local una vez que se vuelva a un tipo o algún aspecto pandémico que sea de normalidad y superemos en algo.
Oye, vi a propósito, bueno, yo me imagino están todos los países un poco en lo mismo, y el otro día me mandaron un video de una promoción de turismo en España, justamente, muy bonita, invitando a los españoles a quedarse en España, obviamente, y hacer turismo en su propio país, y por ejemplo, entonces decían, no sé, el trópico, y mostraban, no sé, las islas de Baleares. Después decía, si te gusta la Patagonia, anda a las montañas de no sé dónde, como un poco jugando y haciendo links entre lugares que son muy apetecidos por la gente que le gusta viajar hacia otras partes, pero que busquen en sus propios países, porque claro, finalmente también cada país está buscando una estrategia también para reactivar sus propias industrias.
José, 7:32 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludemos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece estupendo. A CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país. Porque en tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com, La Tercera, más que un diario. Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso, más nada personal.
Tres repartidores de comida de Uber Eats, Rappi y Pedidos Ya cuentan cómo se las ingenian para despachar comida e insumos en tiempos de cuarentena y las medidas que han debido adoptar, como mascarillas, alcohol gel y guantes, para evitar contagiarse. Mientras para las aplicaciones la demanda ha crecido hasta en un 30%, para ellos se trata de su única fuente de ingreso. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
¿Cómo están? Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna. Puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna. Nos encontramos en una temporada especial de Puro Cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
7:35 PM, estás en Duna.
Nada personal.
José, fíjate que hay un dato que es muy impresionante de la economía norteamericana. ¿Ya? Es que, curiosidad aparte, terminó con cifras muy positivas la bolsa de comercio. ¿Sí? Pensando, bueno, no sabemos que los inversionistas tienen un cableado mental distinto, sí, al momento de evaluar, porque evalúan proyecciones, toman posiciones por lo que pueda pasar, en fin. Pero cosa distinta es lo concreto. Y a lo concreto me refiero al desempleo, porque los Estados Unidos alcanza el máximo de desempleo desde la posguerra.
Está sobre el 14%, ¿no?
14,7%. Sí. Eso es impresionante. Eso solamente que nos digan desde la posguerra. Estamos hablando de los años 40. Imagínate. La guerra terminó en el año 45.
Oye, Matías, y después de, o sea, hace tres meses era la década de oro de la economía norteamericana y en cosa de dos meses se cayó todo.
Tal cual, este es un golpe, es chocarse de frente con una muralla. Tienes una velocidad crucero estupenda, agarraste buen ritmo en la economía, estás confiado. Se decía que Trump podía ser reelegido porque pese a lo que pese, diga lo que diga y haga lo que haga, tuitee lo que tuitee, claro, puede ganar, decían, porque tiene cifras económicas que son buenas, son históricas. Histórica. Bueno, se chocó con el muro, vaya paradoja. Trump chocó con un muro y su economía, porque está con un desempleo. Fíjate que la pandemia del coronavirus lo llevó a 20,5 millones de estadounidenses a perder sus empleos en abril. 20,5 millones pierden el empleo. Un tremendo golpe para esa economía que se ha resentido y se venía resintiendo ya hace un par de semanas, pero este es el corolario, o este es el balance de abril.
Impactante la cantidad de gente sin trabajo en un país enorme, la primera economía del mundo. O sea, lo que significa eso también para el resto del mundo es muy fuerte, porque cuando tiembla Estados Unidos, todos recibimos los coletazos. Entonces, el impacto que puede tener eso para el resto es bastante complicado.
Claro, ahora viene la presión sobre las autoridades de gobierno norteamericana, sobre el Congreso, la Reserva Federal, todas las autoridades que tengan algo que decir para poder estimular de alguna manera y con medidas de corto plazo y mediano plazo para estimular el empleo. Fíjate que la administración Trump y los legisladores norteamericanos ya aprobaron cerca de 3 billones de dólares en medidas de estímulo fiscal desde que comenzó la pandemia. Así y todo, estos son los resultados de laborales.
Por eso, entonces uno dice, o sea, me imagino que tendrán más cartas para sacar, pero después de esos paquetes donde han entregado bonos, han préstamos con interés cero, o sea, un montón de cosas que debieran ser potentes y la economía no reacciona, claro, da un poco de terror pensar, pues, porque como que se les van acabando también las herramientas,
las armas,
pues.
Balas, claro, sí, pues. Exactamente. Y el shock, el golpe, como decías tú, es de la paradoja es que había estado en el mínimo en 50 años el desempleo. Estamos en el más alto ahora en 70 años, había estado el más bajo en 50, lo que habla de la recuperación que tuvo entonces después de la posguerra esa economía, pero ahora se cae al piso, así que ese es el drama que está viviendo. Es mucho más alta que, fíjate que estaba mirando aquí cifras, dice que la tasa de desempleo fue mejor que el 16% de lo que había esperado, claro, mucho más alta que solo 4,4% en marzo y su pic de 10% en el periodo 2008-90, en la crisis financiera. Durante la Gran Depresión se estimó que había alcanzado alrededor del 25% la cesantía. Es decir, eso fue 29, 30, se está acercando a esos niveles cuando está en el 20 y un poquito más de por ciento de cesantía. La posibilidad de una recuperación en forma de corta, que esto es lo que los economistas llaman caer profundo
y saltar rápido, sí.
Según James Hinley de Economista Internacional de ING, dice la posibilidad de recuperación en B corta es absolutamente nula. Simplemente no se ve esta posibilidad.
Ahora, yo no sé, yo no soy economista, pero yo encuentro que el pueblo norteamericano, la cultura norteamericana es sumamente emprendedora. Es gente que siempre se está moviendo, están pensando en el negocio, innovando. Por lo tanto, probablemente no sea una B corta, probablemente sea otro tipo de curva y anda todo a saber cuál es el nombre, si es la U, la W o la L, no sé. Pero yo creo que a lo largo de la historia Estados Unidos ha demostrado tener una fuerza y una vocación de trabajo que es bastante poderosa y que mueve la máquina. O sea, después de la crisis subprime, la recuperación fue bastante más rápida de lo esperado y bueno, ya veíamos que estábamos teniendo las mejores cifras en décadas. Por lo tanto... no sé, no soy economista, te digo, pero si uno mira la historia, claro, porque no todo son cifras, hay veces que también la historia cuenta, y yo creo que ahí hay varios ejemplos donde podemos sacar ciertas esperanzas.
Déjame hacer un repaso rápido por distintos aspectos u otras sublecturas de este desempleo en Estados Unidos. Los adolescentes experimentaron el mayor salto de desempleo. No sé a qué edad se refiere, no sé cuál es la verdad, no sé cuál es la ley laboral en Estados Unidos, desde cuándo se puede trabajar, pero fíjate que el 14,3% de este segmento etario, los más jóvenes, estaba desempleado en marzo. 14,3% y subió al 32% en abril. Fíjate, de 14,4% a 31,9%. El desempleo entre hombres y mujeres había estado en el 4% en marzo, parejo para los dos. Pero en abril, ¿qué pasó? Las mujeres subieron de ese 4 al 15,5% de desempleo y la tasa en los hombres adultos aumentó al 13% desde ese 4%. Y el desempleo para los hispanos aumentó del 6% que estaba en marzo al 19%, mientras que para los afroamericanos pasó del 6,7% al 16,7%. Así se pueden hacer todas las subdivisiones que uno quiere mirar.
Es como un salto al vacío, pero esa cuestión.
Pero que el golpe es por donde lo mires, si eres alto, bajo, grande, chico, viejo, medio, joven, hispano, afroamericano o asiático, da igual, a todos les pega y muy, muy fuerte. 7:42, estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, yo estaba leyendo un reportaje del New York Times bastante también preocupante respecto a las cifras mexicanas. Este artículo dice que el gobierno mexicano estaría escondiendo las verdaderas cifras, sobre todo respecto a la capital, y serían muchos más los muertos de los que realmente se informan. O sea, decía este artículo que se han informado cerca de 700 muertes, pero según cifras que ellos han investigado y que también dan cuenta de lo que dicen los doctores y en los hospitales, serían más de 2.500 muertes solo en Ciudad de México. Esto es bastante grave porque finalmente pone en jaque la credibilidad pública del gobierno es engañar por las puras, porque finalmente esto se va a saber, o sea, por dar una falsa sensación de seguridad, el daño puede ser aún, o sea, muchísimo, muchísimo más grave. Este artículo dice que llamaron al gobierno mexicano y no se quisieron referir al tema. Así que para tener ojo y también valorar lo que tenemos acá, que aunque los números no son los que nos gustaría que fuéramos mucho menos, día a día, todos los días a la misma hora y siguiendo una metodología clara, se nos informa qué está pasando en el país.
Claro, bien que pasaste por México, que era uno de los presidentes negacionistas, como Andrés Manuel López Obrador, nos tenemos que pasar necesariamente a Brasil, nuestro, si sea el gigante de América, de gigante latino, de América del Norte. De Brasil es el gigante de América del Sur. Las muertes por coronavirus se duplican en Brasil en 10 días hasta llegar a los 10, casi los 10.000 muertos. Así que dice que São Paulo tiene que en este momento endurecer su cuarentena y otras capitales estaduales brasileñas decretan cierre total. Así que en la revista The Lancet calificó a Bolsonaro de amenaza para la gestión de la pandemia. Una amenaza, indica, claro, exactamente. Ha sumado, fíjate que por primera vez este viernes, más de 700 muertos en un solo día en Brasil. El último balance indica que los muertos se han duplicado en 10 días hasta rozar los 10.000 fallecidos.
No, imagínate. No, bueno, qué espanto. Bueno. Para seguir hablando de temas internacionales, ya está al teléfono nuestra entrevistada de hoy. Ella es Estela Servoudaki. Después me dirá si lo pronuncié bien o mal. Ella es la embajadora y jefa de la delegación de la Unión Europea en Chile. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás?
Estela, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Matías. Un placer saludarles a usted y a los oyentes.
¿Cómo se pronuncia tu apellido, Estela?
Servoudaki. Porque OU en griego es como el francés. U. Servoudaki.
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 sola. Estela está muy bien.
Muy bien.
Estela es más fácil.
Sí, ¿eh? Estela, bien.
Hay una entrevista en el Diario Financiero de uno de estos días, no sé si fue hoy me parece que sale, que planteas tú que si algo va a salir muy fortalecido de esta pandemia es el Estado. Claro, todos recurrimos al Estado, las autoridades sanitarias son las que rigen todas nuestras vidas por estos días y eso es, en efecto, el Estado. La pregunta es, ¿qué Estado? Porque también si va a fortalecer el Estado, tenemos que tener un Estado eficiente, musculoso y que a la gente, digamos, le preste mejores servicios.
Así es. El Estado, en realidad, finalmente, ahora lo que se prueba con la crisis es que es el garante de la salud pública, para comenzar, ¿no? Cuando hay golpes económicos fuertes, es también hacia el Estado que la gente se dirige para poder tener la protección de sus trabajos, de su desempleo. El Estado tiene el poder de hacer inversiones inteligentes y también el Estado es el que tiene que garantizar el aprovisionamiento de medicamentos, garantizar los transportes y las comunicaciones abiertas. Pero como usted dice, Matías, tiene que ser un Estado eficiente, tiene que ser un Estado que trabaja en coordinación y en la escucha de todos los actores, el sector privado, la sociedad civil, el Estado somos todos nosotros. Entonces, yo cuando digo que el Estado va a salir fortalecido, significa que el Estado tiene que tener las capacidades, los instrumentos y el financiamiento necesario para poder cumplir todos estos roles que nosotros le pedimos, pero en coordinación y en trabajo comunidad, como usted dice, con todos, porque no es el Estado de un lado, el sector privado del otro y la sociedad civil del otro. De esta crisis, como de cualquier crisis, si una cosa aprendió Europa es que uno se puede salir con coordinación, unidad y con solidaridad. Dentro de los estados y entre los estados.
Estela, justamente de eso quería preguntarle yo, porque los efectos de esta pandemia en Europa ya son notorios, la cantidad de muertes, la devastación económica, también el cierre de fronteras, justamente para evitar que se siga propagando el virus. ¿Todos estos temas son amenazas para la convivencia dentro de la Unión Europea o pueden servir también para unificarlo? ¿Cuál cree usted que va a ser el camino que va a tomar la Unión Europea después de esta pandemia con los desafíos a los que se ha visto sometida?
Sí. Bueno, yo, Josefina, entré en la Unión Europea en 1981, cuando mi país, después de una larga dictadura, entró fin en la Unión Europea. Y entré porque para mí la Unión Europea era el símbolo de esperanza, del progreso, de la democracia, de la libertad y de la solidaridad. Y creo que si uno mira cuántas crisis pudo Europa afrontar con mucho éxito y todos los logros de Europa hasta ahora, yo creo que Europa va a salir fortalecida. No te olvidas que solamente yo en mi carrera de 39 años actualmente he visto la caída del muro de Berlín, he visto 5 ampliaciones, 5 nuevos tratados, he visto Europa ser el primer inversor, el primer socio comercial, el primer donante de ayuda al desarrollo, el primer donante de ayuda humanitaria. Tener el mayor programa de investigación e innovación en el mundo, abierto a todo el mundo, el Horizonte 2020. He visto a Europa confirmar su rol en la escena mundial, su rol basado en una gobernanza colaborativa. Nosotros no te... inicialmente el proyecto es un proyecto colaborativo. Tienes que respetar las soberanías de los estados y al mismo tiempo tienes que hacer el trabajo a nivel supranacional cuando eso se justifica. Es un nuevo modelo de gobernanza mundial, Europa. Y yo creo que los ciudadanos que están libres lo van a reconocer y lo están reconociendo. Sí.
Estela, ¿cómo si uno mira la lista de países afectados por este coronavirus, hay muchos que son miembros de la Unión Europea, son europeos. Incluso voy a permitir incluir al Reino Unido todavía, porque salió hace muy poco, pero yo una larga historia. Italia, España, Francia, Bélgica, Alemania, los Países Bajos, bueno, todos esos países están en la cabeza de los países más afectados. Por lo tanto, es una muy buena puesta a punto o a prueba de cómo operó esta solidaridad y cuánto sirve ser miembro de una unidad de estados o de una comunidad de estados para efectos o para golpes tan fuertes como estos. ¿Cuándo se va a hacer el balance si fue útil ser juntos o estar separados?
Es evidente que la credibilidad del proyecto Matías se va justamente en este momento juzgarse por los ciudadanos por la capacidad de articularnos los niveles nacionales y el nivel de Unión Europea. Es evidente eso. Pero y es evidente también, quisiera decirte, que, ok, en este momento, como tardamos, y todo el mundo sabe que en la vida política los primeros iniciales errores se pagan. En este momento nosotros tardamos 10 días de reconocer la envergadura de la crisis en Italia y hemos pedido disculpas a la Italia. Y hemos tardado de comprender la necesidad estos 10 días de apoyar inmediatamente económicamente desde el punto de vista sanitario a los países. Y es evidente que en este momento de la crisis llena hay un escepticismo de la parte de los ciudadanos. Ahora, que a partir de 15 de mayo ya están mirando el valor añadido, ¿qué es el valor añadido de Europa? Hemos movilizado más que 3.5 trillones de euros para poder apoyar económicamente todos los países y las regiones.
Parecida a la cifra de Estados Unidos, parecida a la cifra.
Claro, parecido, sí. Pero de una manera increíble. No. Y en esto que nosotros movilizamos, se van a movilizar también los sistemas de Europa, de los Estados miembros. Es evidente. El coste de una Europa desunida es muy grande, pero nosotros no queremos que Europa se quede unida solamente en un casamiento forzado. Y tenemos fe que muy pronto los trabajadores, las empresas y los estados van a comprender que gracias que porque estamos unidos, somos mucho más fuertes en los mercados de capitales, somos mucho más fuertes como socio comercial y como inversor. Y ese es el valor añadido. Y además, tenemos sistemas redistributivos entre las sociedades y entre los estados, uno de los mejores del mundo. No te olvidas que tenemos un modelo económico de mercado social que no existe en tan envergadura en ningún otro lugar. Yo tengo fe que Europa se va a salir más unida y más fuerte de esto. Pero... eso es mi experiencia de 40 años de crisis,
José, perdón una cosita. ¿Tú serías partidaria de apostar, por decir una forma vulgar, a que no va a venir en pronto salgamos de esta de la parte de la fase más oscura y más compleja de la pandemia, que no va a empezar a una eclosión, que no va a empezar a aparecer plebiscitos en Escocia, plebiscitos en distintas regiones de Italia, intentando independencias, España?
Sí, yo no lo creo. Evidentemente, yo no lo creo porque yo creo que hay, cuanto he visto lo que se aprobó en la última cumbre, que es algo insólito. Ya en los primeros días de la crisis, cuando por fin, después de los primeros 10 días que hemos perdido, por fin nos despertamos, el hecho que inmediatamente la Unión Europea flexibilizó sus reglas de ayuda al Estado, flexibilizó sus reglas de los déficits nacionales. Y ahora, hoy, el Eurogrupo aprobó para todos los estados sin condiciones el mecanismo de solidaridad que tenemos, European Stability Mechanism, Mecanismo Europeo de Estabilidad, sin condiciones para todos los estados, y que los fondos se van a comenzar a fluir y los estados van a poder asumir su rol, canalizar los fondos por donde pertenecen, yo creo que todas estas roces que hemos visto se van a calmar. Es normal, en una crisis la reacción humana es primero el proteccionismo, porque al principio uno tiene la falsa percepción que si yo cierro mi puerta, yo voy a estar a salvo. Si algo hemos aprendido es que si no estamos todos a salvo, nadie está a salvo. Al principio ni siquiera nosotros habíamos pensado que cuando se apareció este virus iba a llegar a Europa. Y mira qué rápido llegó a Europa, mira qué rápido llegó a Estados Unidos, mira qué rápido llegó a América Latina, a ahora en Asia, en África. Si no estamos todos a salvo, es eso, yo creo, cuanto la ciudadanía va a comprender que la única manera para que la humanidad sea a salvo es que nadie se queda atrás. Yo creo que el instinto natural de europeo, de ciudadano europeo, que está acostumbrado a la libertad de estudiar y trabajar en cualquier lugar de Europa, la libertad de expresión, la libertad de religión, todas estas cosas va a comprender que son muy... Yo no veo a los europeos quedándose solamente a las regiones. Los europeos en este momento la única cosa que quieren es que Europa abra sus fronteras y que puede circular como antes.
Claro. Ahora, eso es el espíritu, pero también los mercados de Europa están golpeados. Me imagino que los países que generalmente son los que cargan la mochila, sobre todo económica, financiera, que ayudan a los estados que les cuesta más, también están sufriendo sus propias vicisitudes. ¿Cuál es el ánimo de cooperación que hay dentro de la Unión Europea en este momento?
Mira, Josefina, el hecho de que por la primera vez en la historia de la Unión Europea, de primera vez en 70 años, que estamos, porque no te olvides que mañana celebramos 70 años de la creación de Europa y de la declaración, de la creación de Schuman, hemos acordado de poner como garantía colateral el presupuesto de la Unión Europea para que la Unión Europea salga a los mercados, hace los préstamos con casi cero interés y con grandes maturidades para poder después recanalizarlos vía la muy comprobada y sólida metodología del presupuesto europeo, si eso de solidaridad, ¿qué es? Yo creo que las primeras dudas que había entre efectivamente diversas miradas de cómo tienen que ser las finanzas públicas, etcétera, etcétera. Yo creo que en este momento comprenden que estamos frente a una pandemia, que no es resultado de ninguna política fiscal y monetaria, y que todos juntos tenemos que salir unidos de esta pandemia. Yo creo que la solidaridad es así que se va a medir. Y no solamente el nombre del instrumento, pero del resultado de los instrumentos que ponemos en la... No es un periodo muy difícil, ¿eh? No quiero decir que no es un periodo difícil para todos, ¿no?
Claro.
Stella Servudati, que es embajadora y jefa de la Delegación de la Unión Europea en Chile, te queremos agradecer esta conversación con Duna esta tarde. Que estés muy bien.
Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Josefina. Un gran saludo a Chile y espero que Chile también va a salir fortalecida de esta crisis.
Gracias, Estela.
Muy buenas noches.
Y feliz día mañana, pues, que celebren.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias. A la distancia, nada de juntarse, ¿eh?
Gracias.
Chao, chao.
Gracias.
Por Zoom. José Ríos, pueden hacer una conferencia por Zoom, todo lo
exactamente, nada de juntarse a fiestas. ¿Conoce gente que se va a juntar a comer hoy día con tú?
No.
¿Conoce gente que se va a celebrar el cumpleaños hoy día con tú?
No. ¿Tú sí?
No. No, yo no. Pero te pregunto, ¿por qué vienes?
Sí, no, pero bueno, cambió el nuevo Chile.
Ya está bien, el nuevo mundo. ¿Cambió? No sé. ¿Cambió? Eso
sí,
es una,
yo creo
una,
que sí.
Termómetro que tenemos.
Sí, sí. O por lo menos si la gente lo hace, yo creo que lo hace muy peor y nadie anda comentando. No sé, yo no conozco a nadie, para serte bien franca.
José Ríos, que tengas un gran fin de semana y nos reencontramos el lunes, ¿te parece?
Tú también, abrazo.
Chao, chao, gracias.